¿Estás seguro que nos escuchan algo, mi vida?
Desesperado.
¿Sí? ¿Tú crees?
No, yo creo que nos van a escuchar mucho más. Porque ahora no van a estar atentos, ¿o no?
¿Y tú crees que esta radio está saliendo al aire? ¿Estarán escuchando?
Yo creo que sí, fíjate. O sea, como una razón menos. Bueno, a lo mejor gente tú crees como tirándose por los edificios para abajo.
Igual tomémonos en serio.
¿Tú lo pensaste?
No, igual tomémonos en serio esto.
No, tomémonos.
O sea, yo creo que esto no está saliendo en ninguna parte. Yo creo que estamos escuchando nosotros cuatro, que Richie, la Francesca, tú y yo.
Y nadie más.
Pero mantengamos la compostura.
Sí, bueno, porque uno nunca sabe. Ahora, lo peor de todo es que no nos van a poder decir si nos están escuchando o no.
Exactamente. Ahora, aquí vamos a ver qué periodistas son los que hacen la pega y los que realmente lo que instalan es gente en su casa que le empiezan a informar a través de WhatsApp.
Ah,
claro, porque hay algunos que lo único que hacen es que
los pautean, van entregando, y le pagan la...
Aquí vamos a ver quién es quién.
Sí.
A mí ya se me acabó el tema, de hecho. Yo no tengo qué más hacer. La otra es que vamos a tener mucho más gente escuchando hoy día.
Eso es lo que creo yo. Porque no tenemos competencia, Matías. Hay
gente concentrada, que si nosotros vamos a decir cualquier cosa, vamos a estar escuchándonos.
O sea, de hecho, yo creo que hoy día tenemos que estar como más aplicado que otras veces, incluso, porque la gente va a estar más pendiente. Otras veces uno zafa, justo le llegó el WhatsApp, se metieron a Instagram. Oye, decirte en todo caso que hay unos pequeños brotes verdes. A mí en algún momento me volvió WhatsApp cortito y se me actualizó el feed de Instagram.
Algunos tienen algunos privilegios, pero todo eso se va a terminar. Estamos haciendo el reglamento nuevo y todo esto se va a terminar. Por simple mayoría, por
simple tercio, mayoría, no.
Pero o les vuelve a todos o no les vuelve a nadie. Pero yo no puedo. No, ¿por qué?
Te he muerto de envidia.
Ahora, hay una cosa curiosa: a todas las mujeres de esta radio les volvió, a los hombres no. O sea, hay segregación positiva.
Bueno, alguna vez que nos toque, pues.
En fin. Bueno, lo que sí es que tenéis más pega que el jefe técnico de Facebook, ¿eh?
Ese gallo sí que lo está pasando.
Es que dicen que se filtró una llamada y le dijo a la señora, me tienen que voy a llegar más tarde el día. ¿Y por qué? Le dijo la señora. No sé, porque hay unos problemas aquí en la pega, pero...
Se cayó el sistema.
Se te cayó el sistema.
Hay que entrar a picar, le dijo.
¿Hasta cuándo, guatón, con la chica, que se te cayó el sistema? En serio, gorda, en serio. Se cayó el sistema. No sé, pero ¿sabes qué? Para creerte dónde estáis, mándame tu ubicación en tiempo real. No puedo.
Viste, ¿te acuerdas de ese meme para la inauguración de la convención constitucional? Cuando la ministra, la secretaria Valladares,
¿sí?
Había un meme que salía, sí. Parece que va a llegar más tarde a almorzar.
Tal cual, se le alargó un poco la pega. Así es, con no esta caída
pobre señor.
Histórica de WhatsApp, Facebook, Instagram, en todo el mundo, a eso hace unas 6 horas aproximadamente.
A las 2:30, a claro. Eso de...
Y de ahí el mundo es otro. El mundo es otro totalmente.
Oye, y no solo en Chile, a nivel mundial, all around the world.
No, si fuera en Chile no sería ni un brillo.
3,5 billones se calcula de gente que usa WhatsApp.
Hay varias teorías conspirativas. Una que fue el Quique, por alguno apareció hoy día.
Esa es la que suena Enrique con más fuerza.
Javier. ¿Por qué? Justo el día que Enrique Javier cambia de horario. En fin, primera teoría.
Se aseguró el horario de la mañana.
Exacto. Segunda teoría. El guatón de Facebook, el jefe técnico, me iba a llegar a la casa.
Claro.
Y como el señor lo tiene paqueado.
Para que fuera creíble.
Con la ubicación de tiempo real, votó el sistema. Teoría 2. Teoría 3, para tapar la noticia de los Pandora Papers, para que no se hable el tema, hablamos
cortina
de este
de
tema.
Cortina de humo.
Cortina de humo, Guardiola, la Shakira, Piñera,
todo.
El Rey.
Oye, Elton John.
Elton John. Si no estáis en las Pandora,
no eres nadie.
No
eres
nadie.
¿Quién eres?
Nadie,
no existes.
Nadie. Bueno, y así, haga su teoría, llame al 820-47-8736 y dé su teoría.
El que gane va a recibir una 11 bailable con Matías del Río.
Una 11 bailable y va a tener espacio a 5 minutos de Instagram martes por medio. O puede elegir, ¿eh? O Facebook o WhatsApp. Puedes usar los martes de la mañana un rato WhatsApp.
¿Te imaginas? Bueno, hay que empezar a pensar el mundo. Oye, tuvimos una pandemia, nunca imaginable, lo logramos. Esto puede ser. Y yo no descarto nada.
No, nada descartable. Pero hay más noticias en el mundo. Pandora Papers. También es tema de hoy. Vamos a conversar porque el efecto es mundial, es chileno, es electoral, es político. No omite ninguna arista.
Es multidimensional.
Totalmente. Y a Piñera le cae nuevamente. Va a ser duro para él, pero sobre todo para sus candidatos, o su candidato más cercano, porque va a tener que tomar cierta distancia, eso lo complica.
Ya ha comenzado a hacerlo.
Sí, tiene que hacerlo, y eso Piñera lo va a entender, porque él también fue candidato dos veces. Y probablemente eso lo va a complicar, porque lo que tiene que hacer Sebastián Sichel, a juicio de muchos analistas, es tratar de rearmar el tejido con sus partidos, que estas carreras de llaneros solitarios son difíciles, son complicadas. Si tú no tienes capilaridad en el territorio, si no tienes una persona en Coelemu, en Paihuano, en Taltal y en Copquecura, y no tienes acceso a las juntas de vecinos, no llegas con tu mensaje. Por lo tanto,
menos ahora que no hay ni Instagram ni WhatsApp.
Exactamente. Así que vamos imprimiendo palomas nomás.
Claro, sí. El buen tríptico.
Esa es la otra teoría, que los dueños tríptico de las imprentas de Chile, de Tríptico y Paloma, votaron esto para poder imprimir, que les manda imprimir, alguien que
hoy
les manda
imprimir los petos.
Igual echo de menos, es que todos los semáforos tapados con todo.
¿Tú lo echáis de menos?
No. Eso nomás.
Ya.
La otra es que la gente de algunos equipos que no andan tan bien, que para que nadie hable de la campaña que llevan. Barcelona, por ejemplo.
Claro, porque es mundial esto.
No pongas cara, que no son tan importantes para ser referido a ustedes. ¿Qué más temas tenemos sobre
Oye, tenemos, Cyber Day, que yo no sé cómo le habrá ido después de esto.
Pero es que
puede afectar, no, es distinto, pero mucha publicidad te llega a través de las redes sociales.
¿Has comprado algo?
No he comprado nada.
¿Has comprado algo?
Que no,
antes, ayer a las 11:59 empezó a comprar.
Pero va súper bien. Oye, hasta el informe de la Cámara de Comercio, que era llevaba un 25% más que a igual fecha del Cyber Day del año pasado, que ya batió cualquier cantidad de récords.
¿Tú has comprado algo? No todavía. Eso pues.
¿Tú?
No he tenido. No me he sentado al computador hoy día, estaba un poquito en cosas.
Ya, atareado.
Atareado, ¿verdad?
Sí, bueno, hay cosas que
pasan. Y eso, oye, vamos a hablar un poquito sobre la COVID.
La COVID, sí.
La COVID que muestra cifras interesantes.
Sí.
Eso.
Y en noticias de Magallanes.
Magallanes.
Sí.
Ya vamos avanzado.
Es como el futuro Magallanes.
De hecho, hay una idea que el que diga que no hay COVID lo van a acusar de negacionista. Sí. Está tan ausente en Magallanes el COVID, que hay que acordarse de que hay COVID, claro, para que no te acusen de eso.
Ya.
Son las 7 de la tarde, con 7 minutos estás en Duna.
Nada personal.
Francesca Alessandra también tiene su cortina.
Sí. ¿Presta?
Sí, un poco, pero...
No, pero tú tienes un espacio acá.
Sí, el innombrable no es dueño de nada aquí.
Sobre todo ahora.
Ahora, el hackeador, ahora el
que
hacker.
Está en, que está en entre los sospechosos. Está entre los sospechosos.
Sospechoso.
Está entre los sospechosos de siempre.
De siempre. ¿Cómo está Francesca Alessandra? ¿Bien?
Muy bien, ¿y usted? Me asusté bien, porque pensé que de verdad no se habían dado cuenta que estaban al aire, porque estaba preocupada del audífono.
Se me alcanzó a pegar un manotazo.
¿Te pegó?
Sí.
Ay,
me hizo como, estamos al aire. Cuando nosotros entramos.
De verdad, no me
así
di
que
cuenta.
Yo voy a la H y a verme el
¿Te
codo.
Vacunaste a todo esto?
Me tocaba hoy.
¿Y?
No alcancé, pudiste, pero no me dice que entre el 4 y el 8.
¿Eres un rezagado? No, acaso ser rezagado.
No, todavía no.
No, pero mañana voy a primera hora a ponerme la vacuna. Alguien dijo, si te vas a poner la vacuna de refuerzo, por si acá, no te comprometas las 24 horas después, porque eventualmente te puede sentir un poco mal, te puede dar un poquito fiebre. Nada grave.
Qué bueno saberlo.
Buen dato.
Sí, porque Chile.
El jueves.
Yo
andaba a vacunarte el miércoles, mejor.
Jueves en la mañana, yo tengo horas, justo me tocaba a mí, no hoy día, me tocaba el claro. Jueves en la mañana temprano.
Ya.
Y en una
sí,
de esas,
pues, cuídate, pues, Matías. A tu edad, que cuidarte.
Aparte, no sé, ¿alcanza a calificar para AstraZeneca? No,
mucho más joven.
Mucho
¿qué
más joven,
es eso, Francesca?
Mira, en una de esas, seguramente me da fiebre el jueves. Y el miércoles juega Católica también. Así que de vuelta a los estadios. Hay que tomar aire fresco a la altura.
Te voy a apunar.
A la cordillera, así que eso.
Francesca, ahí sí que hace frío.
Ahí hay viento
fresco. Ahí sí que hace frío.
Vamos con los titulares.
Titulares, Francesca.
La Comisión para el Mercado Financiero prevé que hasta 9 compañías de seguro de vida caerían en insolvencia si es que se aprueba un anticipo de las rentas vitalicias. El regulador indicó que de materializarse la iniciativa se generaría el mayor escenario de riesgo que el sistema financiero haya enfrentado en los últimos 35 años. La última encuesta Plaza Pública Cadem reveló cambios en los respaldos presidenciales. Esta semana, José Antonio Kast está en el segundo puesto con el 15% de las preferencias y superó a Sebastián Sichel, que ahora se ubica tercero, tras caer 5 puntos y quedarse con un 12% de las preferencias, al igual que Yasna Proboste. La carrera presidencial sigue siendo liderada por Gabriel Boric con un 22%, un punto menos que la semana pasada. El gobierno de Venezuela anunció la reapertura de su frontera en Colombia. La medida fue tomada para los viajes comerciales, por lo que no está claro si se liberará el tránsito de vehículos particulares o el paso peatonal. Y La Roja puso a la venta las entradas para los partidos ante Paraguay y Venezuela el domingo 10 y jueves 14 de octubre en San Carlos de Apoquindo. Se puede comprar una especie de abono por los encuentros. El más caro, en la tribuna Livingston, asciende a 336 mil pesos y los más baratos, en las galerías Norte y Sur, alcanzan los 31.500 pesos las dos entradas. Más barato que con Brasil.
Sí, claro. Eso es oferta y demanda.
Sí. Muchísimas gracias, Francesca. Gracias.
Que estén muy bien.
Oye, alerta, alerta, viejazo. A la José Río le llegó un SMS. No,
pero... A ti no te han llegado, a mí me han llegado varios durante el día.
SMS.
Yo lo escucho hasta como romántico, much. Fíjate, volver a la antigüedad, como a la
media. Es un SMS con smartphone, que no es lo mismo que 3 veces un número para una letra.
Sí, eso es real.
Eso es cierto.
El cero para el espacio.
Jugando la cuncuna.
Pero no se caía el sistema.
¿Pero no te han llegado SMS durante el día? Te apuesto que sí.
No que yo sepa, no que yo sepa. No.
Revisa. Hoy te voy a mandar uno.
Revisa.
Te voy a mandar uno.
7:00 p.m, 11 minutos estás en Duna.
Nada personal.
Vamos con los números COVID. Si te parece, está. Voy a buscar los
números de hoy día, ya, veamos.
Sí, los números de hoy día, porque las cifras indican que no hay una presión fuerte sobre camas todavía. No. Y algo que es súper interesante, que el número del R, que el R es el.
De cuántos casos estás contagiando.
Exactamente, ha venido bajando levemente los últimos 6 días. A nivel nacional, con lo cual aparentemente hasta ahora tocamos madera, cruzamos los dedos, en fin, el efecto 18 no se está notando, porque por la menor circulación, por la vacuna, por todo lo que sabemos, el temor que era que toda la salida que hubo y todas las aperturas que hubo podían ser un riesgo. Claro. Y podían ser, incluso pensaban que una temeridad hacerlo. Terminó no siendo así, al menos hasta ahora.
Bueno, dijo de hecho el subsecretario Duñac hoy que efectivamente se había visto una pequeña alza por las fiestas patrias, pero que esta alza, para ser justos y sinceros, había comenzado antes del 18 de septiembre. Claro. Por lo tanto, era injusto atribuirle toda esta alza a este feriado que hubo. Y dijo además que ya esa pequeña alza ya se estaba estabilizando y que los números comenzaban nuevamente a mejorar, como decías tú. Lo otro interesante es que, por lo mismo y porque las muertes han bajado mucho, gracias a Dios, se están reconvirtiendo camas. Muchas camas que estaban, por ejemplo, en los pabellones, ahora se están reconvirtiendo y se están transformando nuevamente en camas para pabellones, lo que va a poder mejorar la atención de enfermos crónicos, operaciones y un montón de pacientes que estaban en lista de espera, que muchos de ellos no se pudieron operar casi en un año y medio. Y esas personas ahora, no todos, pero muchos de los esfuerzos se van a poner justamente en avanzar en esa línea por parte de la salud, de la red asistencial.
Así es que es una buena. Fíjate que estaba mirando el R, el primero de octubre. 1-2, 1-2, 1-3, 1-7. Espérate, uno. Déjame ver el día. Tengo aquí el FET 22, que es tan sensible porque tiene muchos puntos. Pero el último que tengo yo de primero de octubre, uh-huh, el R estaba en 1-0-9. El. No, es que está realmente difícil porque es muy chiquitito el rango donde uno se puede mover. 1-1, el 20, yeah. Claro, está en 1-1 el R efectivo. Pero te quiero decir que el día 22 de septiembre estuvo en 1.26.
Ya. Yeah.
Ese fue el peak que demuestra en la página de eCOVID Chile, en la dinámica de contagios. Sí, 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 sí. Es una curvita que empezó a subir, déjame ver por aquí abajo. Llegó a su pic de más abajo a 0.7 el 1 de septiembre. El 1 de septiembre era realmente la panacea. Uh-huh. Era fantástico. Estábamos en 0.7. O sea, cada persona estaba contagiando a menos de una persona. 0.7 personas.
Claro.
Emma, y eso era fantástico. De ahí empezó a subir en una curva muy acelerada, muy empinada y muy notoria a partir del 1 de septiembre. Claro. 1.7, el día 3 era 0.8, el día 5 del 9 era 0.86, el día 7 del 9 era 0.9, alcanzando ya el 1, que es malo, y definitivamente el déjame ver, moverme aquí, es difícil moverse, el 6, entre el 6 y el 7,
yeah.
Más bien el 8, el 8 llegó a 0.98, o sea, digamos que alcanzó el 1, el día 8 de septiembre, y la curva siguió subiendo. El 13 de septiembre estaba en 1.04, después el 15 de septiembre 1.08, y ahí seguía. Llegó a 1.13 el día 19 de septiembre, el día 20 a 1.1, y su pic a 1.26 el 22. Y de ahí de nuevo, ¡prum!, para abajo. Pero realmente un alfiler se hace arriba, y que estamos entonces en su momento más bajo de nuevo, bajando a 1.2. Estuvo entonces, insisto, en 1.26, en este momento está en 1.23, pero viene la curva notoriamente hacia abajo. Oye. Disculpe que no sea tan exacto, porque no tengo la tabla, tengo sencillamente un gráfico que uno va siguiendo. Es
culpa WhatsApp.
Es súper delicadito. Yo sí, es culpa WhatsApp, sí, de todas maneras.
No te sigáis excusando.
De todas maneras, pido disculpas, sí. Es lo que a mí corresponde.
Sí, claro. Oye, hoy día se informaron 673 casos de COVID. La positividad diaria está en 1.27. Y eso, camas críticas disponibles, hay 332, pero como te digo, eso es bien relativo, porque hay muchas camas que, habiendo sido COVID, hoy ya no lo son.
Exactamente, así es. Son las 7 de la tarde con 16 minutos, estás en Duna.
Nada personal. ¿Pandora?
Uf, pero Pandora... Sí,
Pandora Chile,
Chile,
porque después vamos a hablar de Pandora Internacional.
Sí, Pandora Internacional con la Paula. Sí. Sí, aparte de lo que pasa aquí en Chile, olvidémonos por un segundito, ¿cuál fue el que más te impactó? ¿Cuál fue más que te dolió?
¿Me dolió? ¿Así como dolerme?
¿Por qué lo meten ahí? ¿Por qué está ahí?
No sé, ¿quién?
Pep.
Ah, Pepe, que sí, no, a mí no me dolió.
Nuestro Pep.
Amoroso Pep, hermoso Pep.
No tengo idea de si es buen mozo, pero es un gran técnico.
Es buen técnico. Bueno, pero...
Oye, sí. Ya, pero vamos a hablar de los fuera de toda broma, vamos a hablar de los Pandora Papers luego, con la Paula Escobar más tarde. La versión Chile de los Pandora Papers. Pandora. O sea, para algunos no hay ninguna novedad, porque esto se ventiló ya el 2017. Primero se supo, se publicó en 2017 en Radio Bio Bio, con todo lo que parecía ser la gran novedad, incluso la tercera cuota del pago condicionada. Mira qué interesante. Primero narremos, después hacemos algunas conjeturas que uno ha escuchado, que uno ha leído y ha conversado con el experto.
Bueno, claro.
Pero
contemos un poco qué se trata el caso. Bueno, me imagino que la mayoría de la gente lo habrá seguido. Esto se supo ayer, alrededor de mediodía, un poquito más tarde, esta investigación que reveló las cuentas y transacciones de muchísimas personas, líderes políticos, líderes sociales, actores, deportistas, etcétera, en paraísos fiscales. De esa investigación, que fue gigante y involucra, como te digo, a muchísimas personas en el mundo, quizás lo que más impacta en Chile es la revelación sobre este negocio que hizo la familia del presidente Sebastián Piñera en 2010, cuando le vende su parte del proyecto Dominga, de Minera Dominga, en 132 millones de dólares a la familia Delano. Recordemos que Carlos Delano,
Carlos Alberto
Delano, además es muy cercano al presidente, son amigos desde la época del colegio, por lo tanto son personas muy muy cercanas. Esta transacción se firma en las Islas Vírgenes, como te digo, y establece el pago en tres cuotas, algo que es muy normal, Pero la última cuota tenía una cláusula que se
contingente, la cláusula de contingencia.
Claro, una cláusula de contingencia que dependía si es que el proyecto en sí no era declarado, o sea, el lugar donde se efectúa el proyecto no era declarado zona de protección, de exclusión. Y a que, de
quién, ambiental.
Claro, y que, de quién depende esta decisión. Primeramente es una decisión administrativa que depende del gobierno. Por lo tanto, podía claramente el presidente tener una injerencia respecto a esa decisión, lo que podía producir un conflicto de interés porque él no recibía la plata, o su familia, porque lo que firmaba era la familia Piñera Morel.
Y también de los cuestionamientos que hay es no solo eso, que es la tercera cláusula, que se sabía el 2017, sí. Es, por ejemplo, ¿por qué el presidente de la República, o la familia del presidente de la República, que claramente la familia son negocios que son traspasos de las platas del presidente?
Sí, exactamente.
No es que son hijos relativamente jóvenes, sí, pues, que no es una fortuna que han hecho ellos, sino una fortuna
sobre todo el 2010.
De la familia, claro. El por qué el presidente tiene, que hoy día es más cuestionable incluso que antes, ¿por qué tener plata en un paraíso fiscal? Eso ya es un primer problema para algunos y es parte de lo cuestionable, porque significa que estás evadiendo o estás haciendo algún vericueto de índole, claro, tributario. Eso por una parte. Pero también hay algunas teorías. Mira qué interesante, yo hoy día hablé con una persona que era muy crítico a esto y decía, fíjate que esta, mira cómo es la mirada, esto, insisto, es una mirada del mismo hecho. Esta operación tenía un premio si conseguía, claro, que no, si el presidente conseguía para su familia o para el que le vendía, conseguía que no le pararan el proyecto por un permiso ambiental. Entonces, eso es una forma de mirarlo. La otra forma de decirle, mira, tu proyecto vale 10, pero yo te voy a pagar por mientras 7, que es la versión del presidente o del gobierno, por mí y de muchas operaciones financieras. Te voy a pagar por mientras 7 hasta que no esté yo seguro de que voy a poder hacer
Hay un punto ahí, Matías, porque yo también estuve averiguando y conversando con distintos abogados, personas que se dedican mucho más a estos proyectos mineros o medioambientales o centrales eléctricas, que son los que necesitan sobre todo estos permisos, que son muy difíciles, más muy complicados, son tramitaciones muy largas. Y me decían que, claro, que esta cláusula en particular es muy común.
Muy común.
Muy, muy común, porque en el fondo si no puedes realizar el proyecto, se te cae el negocio, básicamente, y son proyectos muy caros. Por lo tanto, es una cláusula muy común. Ahora, habiendo dicho esto, cuando tú eres presidente de la República y Sebastián Piñera ya era presidente de la República, tu estándar es mucho más alto.
El que puedo decir es que yo no lo sabía, en parte porque no solamente no estaba yo, sino de mi familia.
Bueno,
sino que
la
no
familia debió saberlo.
Pero
entonces,
claro, y ahí también hay otra explicación que algunos dan en defensa del gobierno, del presidente Piñera, es que el que vendía directamente no era Sebastián Piñera, sino que era un fondo, y que el que fue a negociar todas las cláusulas fue un fondo donde la familia Piñera tenía un 33%, sí, no era el 100%.
Estoy de acuerdo.
Estamos poniendo todas las...
Sí, que es verdad, todo eso es real. Pero insisto en el punto el estándar. El estándar es mucho más alto cuando se trata de un funcionario público, y para qué decir cuando es un presidente. Porque si no, te pasa esto. O sea, hay que serlo y hay que parecerlo. No solo serlo.
Y por último, otra de las teorías que suena en ámbito político es que lo justifican o que muchos lo comprenden como una segunda patita vinculada a Barrancones, José. Lo escuché hoy día, no voy a decir naturalmente la fuente, pero una persona que se mueve en ámbito político y ambiental decía, ¿por qué el presidente bajó Barrancones de un telefonazo? Porque bajar Barrancones significaba que era otro puerto el que competía en la zona. Y que el proyecto Domingo no es solamente un proyecto minero, sino que un proyecto que lleva puerto.
Y que es la parte más complicada del proyecto.
Es la parte más pesada ambientalmente del proyecto. Y que este proyecto o sea, estamos hablando de la teoría del complot, los que algunos que desconfían de la acción del presidente.
Eso es injusto porque CAP tiene un puerto tiene a 5 kilómetros en Chunchungo, que se está construyendo ahora.
Bueno, pero también, pero ellos decían, a Dominga no solo le interesaba explotar el mineral, sino que le interesaba explotar el segundo puerto en la zona. Claro. Y se explicaría, según los mal pensados, los más desconfiados, en que por eso votó Barrancones, o el presidente pegó el teléfono a Barrancones, porque le competía al puerto, que es una parte importante de este proyecto. Tiene tantas aristas que es mejor que los presidentes, efectivamente, y que inventemos un sistema de realmente de muralla china, porque las personas que tienen plata también tienen derecho a postular, ser presidente, pero tiene que ser más recordado, porque cuando y con esto terminamos, antes de nuestro invitado que lo tenemos esperando un segundo, porque cuando pasa esto y le pegan golpes al presidente de la República, no le pegan solo golpes a Sebastián Piñera o a Michelle Bachelet o a quien fuere, le pegan a la institución presidente de la República, que lo que el problema que más tiene es que está muy abollada la institución desde el punto de vista de la confianza. Esto es un golpe a la confianza de la presidencia de la República. Luego, además, a la persona de Sebastián Piñera, pero el otro es más importante porque es más institucional. 7:25 PM, estás en Duna.
Nada personal. Está al teléfono nuestro entrevistado de hoy, Matías, y se trata de Roberto Isikson, el gerente de asuntos públicos de CADEM, que nos dio un sorpresón ayer en la noche.
Y además fue sorpresón que reafirmó la tendencia de otra encuesta de Pulso Ciudadano. Ambos ubicaban por primera vez a José Antonio Kast en el segundo lugar, es decir, en la segunda vuelta, hipotéticamente. Roberto, ¿cómo estás?
María, José, ¿cómo están? Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Desde cuándo estábamos
recién? Un tema más sencillo.
Sí, es más sencillito, más sencillo. Hoy estábamos viendo recién en la curva, difícil de leer, la curva exacta, muy detallada que daba ICOVID, de cuando el R estaba hasta arriba y empezó a caer un poquitito. Yo te quiero preguntar algo más sencillito también que el ICOVID y que el índice R. ¿Cuándo José Antonio Kast empieza a despuntar? Y después, bueno, nos va a contar cuándo pasa a Sebastián Sichel. ¿A qué hechos lo asocias?
A ver, yo creo que hay dos fenómenos de raíces distintas que explican esto. Dos antecedentes antes de. Uno, José Antonio Kast sacó 8 puntos en la primera vuelta del 2017. Hoy día está en 15 puntos, considerando que hay no respuesta, no voto. 18 puntos si excluimos la no respuesta. Y por lo tanto, está al menos duplicando su votación del 2017. Uh-huh. Esto significa que hay un segmento que probablemente prefirió votar por Sebastián Piñera en el 2017 y que hoy día está votando por José Antonio Kast. Y yo creo que el alza de José Antonio Kast se explica por dos razones. Una, yo creo que hay un mal diseño de la campaña de Sebastián Sichel, que consideró que en esta primera vuelta había que ir a buscar al centro. Centro que prácticamente en términos estadísticos no existe, o sea, es muy chiquitito aquellas personas que se definen de centro, descuidando el flanco de la centro derecha y derecha. Y por otro lado, yo creo que las últimas semanas, sobre todo, ha caído a veces por cuenta propia, a veces lo han buscado, digamos, en un atributo que es tremendamente importante en esta elección, que es el de la credibilidad, el de la honestidad, el de la seguridad, el de la consistencia. Y eso es algo que ha explotado muy bien José Antonio.
O sea, ¿tú crees que la subida de José Antonio Kast responde más a errores de Sebastián Sichel que a la propia estrategia de José Antonio Kast?
Yo creo que son, por eso decía, de los dos. O sea, creo que hay un mal diseño de la campaña orientado a un centro que no es significativo desde el punto de vista poblacional, y por otro lado, creo que José Antonio Kast ha aprovechado las debilidades que ha mostrado Sichel durante su campaña. Me explico. Nosotros lo que hemos visto en los focus que hemos hecho y en parte también en la encuesta, es que el eje izquierda-derecha en esta primera vuelta es importante, pero no es lo más importante. Hay otros atributos por los cuales la gente está definiendo su candidato presidencial. La necesidad de cambio, lo nuevo, y uno de esos ejes es lo que nosotros definimos como lo verdadero, lo creíble, y ese es el atributo que hoy día tiene más debilitado a Sichel, después de, sobre todo, el tema de, primero en el debate y luego con el retiro del 10%.
Ahora, estas cosas, quedan 46 días, me parece, estas cosas son bastante pueden ser perfectamente remontables, o de repente hay un punto de no retorno?
No, a ver, yo primero algo que siempre hemos dicho, esta es la elección más incierta que ha tenido Chile, la elección presidencial más incierta que ha tenido Chile, probablemente desde 1970. En general las encuestas han podido anticipar con un año quién iba a ganar la elección presidencial, y yo creo que no estamos en esa condición hoy día. Y de alguna manera esto ha ido cambiando rápidamente. Si antes, después de la primera vuelta, uno podría decir, estamos seguros, o lo más, el escenario más seguro era un Boric Sichel en la segunda vuelta, hoy día tenemos tres escenarios posibles de segunda vuelta: Boric Sichel, Boric Kast y Boric Proboste. La diferencia entre Kast, Sichel y Proboste hoy día no es una diferencia que sea estadísticamente significativa. Eso significa que cualquiera de los tres podría pasar a la segunda vuelta. Lo único que parece más bien claro por ahora es Boric, pero de nuevo quedan dos meses de campaña. Sabemos que la gente está más politizada, es decir, está informándose más, más expuesta a lo que pasa en los debates, más expuesta a las franjas. Recordemos que en la última elección de primarias, tanto la de la derecha como la de la Pro Dignidad, se definió y se dio vuelta de forma clara en las últimas dos semanas. Y por lo tanto, sabemos que los chilenos están retrasando su decisión final de voto a las últimas dos semanas, y esas van a ser las claves. Sebastián Sichel puede volver a recuperarse, pero para que eso pase, desde mi punto de vista, tiene que haber un cambio muy significativo, tanto en la estrategia como en el relato que está instalando en la campaña.
Claro, y en ese sentido, también Kast está leyendo muy bien esos temores de la derecha, esa derecha que se siente de alguna manera traicionada por Sebastián Piñera, y está utilizando esas armas para ir posicionándose, cuestión que para Sebastián Sichel es más difícil, porque como dices tú, él apela a otro electorado, un electorado más de centro.
Mira, yo creo que Sebastián Sichel de nuevo cometió un gran error con esto de comprarse la teoría del centro para una primera vuelta. Recordemos que Sebastián Piñera, en la campaña del 2017, hizo una campaña de primera vuelta hacia la derecha, y luego hizo una campaña hacia los indecisos y hacia el centro. Pero son campañas de naturalezas distintas. Efectivamente tienes muy poco tiempo para corregir ciertas cosas entre una primera y una segunda vuelta, pero eso es lo que debería haber apostado Sebastián Sichel con la experiencia que ya había tenido Piñera en el 2017. Lo digo porque, de alguna manera, lo que efectivamente, José, estoy de acuerdo contigo, José Antonio Kast está interpretando bien, es al electorado de derecha y de centro-derecha que está prefiriendo votar por lo que representa José Antonio Kast en términos de atributos, por los temas que instala, por el relato, por la forma, por su honestidad, por su consistencia, es lo que más se repite como atributos positivos de él. Y Sichel se ha alejado de ese target. De hecho, les dejo un dato: más de casi el 50% de los aprobadores de Piñera hoy día está diciendo que vota por Kast. O el 70% de los identificados con la derecha o centro-derecha consideró que José Antonio Kast lo hizo mejor en el debate que Sichel. Y no es evidente que es ahí donde está el problema. Piñera tiene una aprobación baja hoy día, eso es cierto, pero la aprobación de Piñera la última semana era de un 22%. O sea, si tú estás en 12 y Piñera está en 22, es que el presidente de tu coalición no te está transfiriendo a ti todo su capital político, y está prefiriendo la alternativa de José Antonio Kast.
Roberto Isaacson, ¿y cómo se comporta el votante de Gabriel Boric? Porque tú decías, hay tres escenarios posibles: Boric contra uno, contra otro, contra el otro, pero Boric es el factor común hoy en segunda vuelta.
Hoy,
así como me dijiste, ¿cómo son los votantes o los aprobadores de Piñera, en aprueba o rechaza? Son un buen porcentaje de Kast. ¿Cómo desmenuzas tú al votante de Boric o al preferente de Boric hoy día en las encuestas?
Sí, a ver, lo primero que me parece interesante en cuanto a Gabriel Boric es que su intención de voto está muy estable. No ha subido ni bajado, o sea, se mueve una semana a otra, pero eso es probablemente estadístico. 22, 30, si tú lo que llevas a 100, 31. Y ahí hay varias consideraciones que son importantes. Uno es que Gabriel Boric no tiene el capital electoral que tenía Piñera y Bachelet en sus últimas cuatro elecciones. Que a esta altura del partido estaba marcando sobre 40, 42, 45 puntos, más o menos. O sea, no tiene esa fuerza electoral que tenían los ex candidatos presidenciales que ganaron las elecciones. Y eso es un tema que debería estar en consideración. Lo segundo
que me parece importante... No los tiene él, pero no los tiene nadie.
No, no lo tiene nadie. No, o sea, ni, o sea, él es el que más tiene, claro, por eso claro. lo digo, digamos. Sí. O sea, hoy día, ningún candidato presidencial de todos los que están en la parrilla tiene el capital electoral que tenían los últimos seis presidentes electos, digamos, en Chile desde el 90. Por eso mismo, y porque no tienen ese capital electoral, es que no sabemos quién va a ser el próximo presidente de Chile. Lo segundo que sí me parece interesante o importante es que Gabriel Boric está más o menos 10 puntos arriba de lo que sacó Beatriz Sánchez en la segunda vuelta, en la primera vuelta, perdón. 10 puntos sobre, o sea, en el fondo la fuerza electoral del candidato de Apruebo Dignidad es mucho más significativa de la que tenían en el 2017 a costa de la candidata de la ex nueva mayoría, ex Concertación. O sea, aquí evidentemente hay un cambio en la fuerza desde la centroizquierda a la izquierda, que se moviliza hacia Apruebo Dignidad y que de alguna manera también es un reflejo, por ejemplo, dos datos, ¿cierto?, de lo que pasó en la convención, que el eje del poder hoy día está en el Frente Amplio y el Partido Socialista, que por ejemplo en la encuesta que nosotros publicamos este domingo en la región metropolitana, Apruebo Dignidad podría llegar a sacar dos candidatos, el nuevo Pacto Social, ex la mayoría, no tiene ningún candidato en Santiago, y eso muestra de alguna manera esta correlación. Yo creo que Gabriel Boric está interpretando correctamente las ideas de cambio, probablemente es el que más representa el cambio, la novedad, y probablemente sus debilidades están más asociadas a la inexperiencia y a sus aliados del Partido Comunista.
Claro, eso es una incógnita.
Lo más es que yo creo que Chile, al menos la primaria, dio cuenta, ¿cierto?, de que hay un anticomunismo vigente en Chile, al menos al programa, y por lo tanto les va a costar encontrar una fórmula, sobre todo pensando, no creo que tanto en la primera vuelta, Matías, pero sí en la segunda vuelta. Recordemos que también en 2017 Piñera comenzó la segunda vuelta con un Yeye que lo tenía bastante cerca, y la brecha se termina de consolidar en favor de Piñera cuando se instala el concepto de Chilezuela. Entonces, de alguna manera, el eje del cambio que representa bien Gabriel Boric, si es que se transforma en un cambio revolucionario, esa es hoy día una debilidad de Boric, que tiene que saber cuidar.
Ahora, estamos hablando de una elección súper polarizada. Tú dices que esta idea del centro es muy difusa. ¿Tú cuando preguntan, la gente no se identifica de centro o identificándose de centro prefiere los extremos?
Uno de cada 10 electores se define de centro. Probablemente centro-centro, ¿cierto? La gente se define más bien de centro-derecha o derecha, de centro-izquierda o izquierda, pero está en un eje. Ahora, de nuevo, nosotros creemos que el eje izquierda-derecha no es realmente el relevante en una primera vuelta. Es más bien relato, temas asociados a mis valores y mis principios, que se ven representados en el candidato, y ciertos atributos. Y luego yo me puedo mover de un lado a otro, digamos. Y eso pasó también ya estaba pasando el 2017. Sabemos de la cantidad de electores, por ejemplo, que votaron Beatriz Sánchez en primera vuelta y que después votaron Sebastián Piñera en segunda vuelta.
Bien, pues Roberto Isikson, líder de CADEM, Plaza Pública, CADEM, la encuesta que todas las semanas nos va mostrando la película de cómo van las candidaturas o las carreras presidenciales. Muchísimas gracias, Roberto Isikson, que te vaya muy bien.
Encantado, que estés muy bien.
Gracias, Roberto. Chao, gracias. Hasta luego, chao.
Son las 7 de la tarde con 37 minutos. Estás en Duna.
Nada personal.
Bueno, y broma aparte, lo que marca las noticias del mundo hoy es justamente el terremoto tecnológico que ha ocurrido, incluso que ya tiene su correlación en el precio de las acciones, me decías tú, ¿no?
Sí,
no. Han caído el precio de las acciones de la cotización de Facebook, me imagino que
cotiza en bolsa. De Facebook, que es el grupo, es como la holding, como le dicen.
Exactamente. Sí. Espérate, déjame buscar aquí en el New York Stock Exchange, cómo está el precio, a ver si encuentro algo, bueno, a la rápida. Pero
mientras tanto contamos, sí, un poco hoy día acerca de las 12:30 del día, 11:30 de la mañana en Estados Unidos, la hora este, comenzaron los primeros avisos de los clientes de Facebook, primero después de Instagram y después de WhatsApp, respecto a que había inconvenientes con la estabilidad de la señal. Esto se fue incrementando y ya a los pocos minutos desapareció el sitio de Facebook de internet y de, bueno, me imagino que a muchos les pasó, los WhatsApp ya no se mandaban, lo mismo con Instagram, no se podía actualizar, y hasta la hora que han habido pequeños avisos, pequeñas vueltas, pero muy muy pequeña y muy intermitente, estamos sin internet. Teorías hay varias, no hay mucha claridad todavía, pero leía un artículo en el New York Times que dicen los expertos que probablemente no se trate de un hackeo, porque no es usual que se caigan tantos sitios a la vez. Puede pasar, pero es muy raro. Por lo tanto, y lo dice gente dentro de la compañía, obviamente manteniendo el anonimato, sería una falla del sistema propio de la empresa. Mira. Al parecer, ahora, como te digo, no hay nada chequeado.
Sí, la acción está cayendo 4,89% hoy. Esto va a ser a las 16 horas. Yo no sé si ya el mercado está cerrado, para serte bien honesto, no lo sé. Si cerró, pero a las 16:00 marcaba eso. Es probable que haya cerrado, que haya cerrado allí porque por horario, digamos, porque no registra después transacciones. Puede haber mercado de.
Claro, off market.
Claro. Pero cerró con una caída hoy del 4,89%. Lo veo aquí en la página de New York Stock Exchange. Y el punto es que no está clara técnicamente lo que pasa, como decías tú. Y ahí el mundo de la incertidumbre es el peor, porque tú dices, mira, se nos quemó un transformador. Tú dices, bueno, el transformador no tiene repuesto, se va a demorar 2 días, pero ya sabemos. Aquí no hay claridad. Cuando no hay claridad crecen las especulaciones. Y cuando crecen las especulaciones es que te quedó grande el problema. O que hay teorías del complot que inmediatamente van a surgir, que esto tiene que ver con que los chinos, con que los rusos, claro, con que los hackers, con que le pidieron los
norcoreanos.
No, ya hay noticias que probablemente no tienen un asidero comprobable todavía, de que ya se están negociando bases de datos en el mundo, los hackers están ofreciendo bases de datos de millones y millones de personas con probablemente nuestros mensajes, nuestras conversaciones.
Nuestros datos, claro. Qué páginas visitamos, nuestro comportamiento. Sabemos que ellos tienen mucha información de nosotros, estos sitios.
Exactamente. Así que no se sabe lo que ha pasado, pero todavía sigue abajo, entre pito y flauta, sigue abajo. Tuvo un pestañeo por ahí hace unos 20 minutos. O 30 minutos, a ustedes les bajaron algunos y les lograron entrar algunos mensajes, José, sí. Pero hasta ahora no. Me imagino que extendieron el turno, que están trabajando a toda máquina y no debe estar muy, muy tranquilo el ambiente ahí dentro de Facebook. Insisto, una empresa que su valoración hoy día ha caído entonces en torno al 5% de su valor. Son las 7 de la tarde con 42 minutos. Estás en Duna.
Nada personal.
Saludamos a nuestros patrocinadores.
Sí, Cuprum, y todos quieren sumar más para mejorar las pensiones. Por eso es importante que mantengas la propiedad de tus ahorros y la libertad de elegir lo mejor para ti. Porque la idea es sumar, no restar.
Y pensar en tu futuro siempre es una buena decisión, y mejor aún si es con el APB de Zurich. Invertir con seguridad es sumar valor. Zurich.cl.
En Ópticas Gonzalo Cortés llegó el verano. En octubre, por la compra de un par de anteojos multifocales, lleva tus anteojos de sol ópticos con 50% de descuento en los cristales. Encuentra acá las marcas más exclusivas y las últimas tendencias en anteojos.
Universidad Andrés Bello abre su proceso de postulación admisión especial. Estudia en una universidad de reconocido prestigio nacional e internacional. Postula ahora en www.unav.cl.
Y nos vamos a un corte, pero antes los dejamos invitados a escuchar las novedades que nos trae Piensa Digital. Al regreso estaremos con más Nada Personal en Radio Duna.
El crecimiento de TikTok, la co-creación de contenido, la alianza entre marcas, una mayor conciencia social y la preocupación por la experiencia del consumidor son algunas de las tendencias que se tomarán este año el marketing digital, según la compañía de tendencias WGSN. Por su parte, la revista Forbes destaca que el surgimiento de comunidades que van más allá del intercambio económico y la transparencia serán fundamentales en el vínculo entre las empresas y sus audiencias. Encuentra este y otros contenidos en piensa-digital.cl. Piensa Digital. Ideas para mantenerte conectado.
Si se trata de las pensiones, todos queremos mejorarlas y preocuparnos de sumar y no restar. Más aporte del Estado o de los empleadores sería sumar. Que tus ahorros dejen de ser tuyos o no puedas elegir dónde ahorrar sería restar. Por eso, mantengamos la propiedad de nuestros ahorros y la libertad de elegir lo mejor para cada uno. Porque la idea es sumar, no restar. Cuprum.
Estos son algunos momentos de tranquilidad en nuestras vidas. Cuando te recibes, cuando decides ir por tus sueños, cuando encuentras el amor de tu vida. O cuando tomas una buena decisión y sientes la tranquilidad de invertir en APB Zurich. Con una amplia gama de fondos mutuos y fondos de inversión para que puedas invertir en tu futuro. Contrátalo de manera remota con nuestros asesores. Zurich, invertir con seguridad es sumar valor. Fondos administrados por Zurich Chile Asset Management, Administradora General de Fondos S.A. Infórmese de las características esenciales de la inversión en cada fondo, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por estos fondos no garantiza que ella se repita en el futuro. Los valores de las cuotas son variables.
En Ópticas Gonzalo Cortés llegó el verano. Por la compra de un par de anteojos multifocales, lleva tus anteojos de sol ópticos con un 50% de descuento en los cristales. Encuentra las marcas más exclusivas y las últimas tendencias en anteojos, cristales y audífonos. Visita sus locales de Vitacura, Las Condes y Providencia o en www.opticagc.cl.
En Universidad Andrés Bello creemos en la igualdad de oportunidades. Por eso te ofrecemos becas hasta el 100% de la Arancel y matrícula. Ahora puedes financiar tu carrera teniendo una beca estatal, además de la otorgada por nosotros. Porque nuestras becas son complementarias a las del Estado. Porque te queremos en nuestra universidad. Acércate, nosotros te ayudamos. Conoce tu beca en becasybeneficios.unab.cl. UNAB, contigo.
Hola Miguel,
hola.
Vi que ayer instalaron la alarma Verisur en tu casa.
Sí, ahora que volveremos a estar más tiempo fuera, necesitamos que nuestra casa quede bien protegida.
Sí, el otro día Claudia me decía lo mismo. Queremos instalar una por esa razón.
Para estar más tranquilos. Además son súper rápidos, los llamé en la mañana y en la tarde ya estaban instalando.
Perfecto, los voy a llamar, gracias.
De nada.
Llama ahora al 600-385-0003 o calcula online en verisur.cl. Activa Verisur, activa tu tranquilidad.
En un año decisivo, la realidad de un Chile que cambió se construye con todos.
El diálogo será fundamental para resolver las interrogantes ciudadanas del nuevo país de cara a la próxima elección. Distintos invitados, expertos en constitución, diferentes especialistas que ahondarán en la agenda social del Chile que viene.
Estado Nacional, con Matías del Río y Constanza Santamaría, cada domingo en una transmisión en conjunto a través de TVN y Radio Duna.
Mundo. Tenemos chuta, se le cayó el agua a la José, dos cosas. Y la segunda que volvió WhatsApp. El mundo puede estar tranquilo.
Espérate.
El mundo puede estar tranquilo, no, tranquilo, tranquilo. Un derrame.
Cosa que pasa.
Paula, disculpa, pero aquí hubo un derrame de un vaso de agua.
Es que fue, no, fue la pura alegría, como que salté.
De que volvió WhatsApp, yo fíjate que encontré
no, una. No, de que volviera WhatsApp, de que estuvieras con nosotros, Paula.
Ay, José. Sí. Es mutuo, totalmente mutuo, como ustedes saben.
Paula, el susto de la José es que volviera WhatsApp y que no tuviera tanto WhatsApp perdido, que no le llegara, no le cayeran tantos.
Oye, claro. Pero no encuentran aquí una esclavitud WhatsApp.
Totalmente.
Te juro que fue como un recreo saber que esta cuestión estaba para por lo menos una.
No, de hecho, yo maduré tanto que pedí que me lo bajaran.
Te saliste.
O sea, yo no he visto nada más fanático del WhatsApp que me
ha tenido. No es cierto.
No conozco.
Y otra cosa, es sospechoso y podría abonar la teoría del hacker si es que le aparece alguien nuevo en los grupos. Por ejemplo,
claro.
Un hermano que no tenía un compañero curso nuevo, no, es un ruso. No, o un chino.
Bien
un
raro,
gringo.
Justo el día de los Pandora Papers que se caiga todo, bien raro.
Bueno, viste, esa es la teoría que decíamos de complot para tapar un tema. Pero nosotros traemos el tema de los Pandora.
Nadie nos acalla, ¿cierto? Acalla,
exactamente. Los no Chilean Pandora, en este caso, ¿no?
No, ¿quiénes son? Vamos a hablar de las figuras que hasta ahora han sido nombradas. Y yo quisiera decir antes dos cosas. Uno, que es importante esto porque más allá de que no sea ilegal tener plata, no es, o sea, no es evidentemente ilegal, no es obviamente ilegal, puede serlo, pero no es, digamos, uno a uno la relación con que esto sea ilegal. Sí, obviamente hay un perjuicio cuando las personas usan estos paraísos fiscales para eludir impuestos, evadir impuestos, hacer lavado de dinero o fraude o todo tipo de operaciones ilegales aprovechándose de la opacidad, digamos, de estos paraísos fiscales. Por otro lado, la OCDE calcula que al menos 11,3 billones de dólares están guardados offshore a nivel mundial y que por lo tanto hay un perjuicio para los países que dejan de recibir estos impuestos. Y eso también es algo que es muy importante tener en cuenta. Y para Latinoamérica se calcula que son 40 mil billones de dólares los que se dejan de pagar en impuestos porque la gente hace negocio o tiene platas en paraísos fiscales. Así que yo creo que eso también le da un marco a la importancia que tiene que se investigue esto, digamos, ¿no? Que se sepa.
Ahora, las personalidades que aparecen le dan un carácter totalmente distinto a la noticia, ¿no es cierto? No solo, exacto, la cantidad, sino la calidad, quienes son, sí, mandatarios en activo, sí, y otros en retiro o pasado, monarcas, artistas, sí, en fin.
O sea, es como una especie de Wikipedia, porque sale todos los famosos, claro, más o menos, lo raro es lo que no sale.
Es como la alfombra, bueno, roja. Es como
alfombra. Total, ¿eh? Totalmente alfombra roja. 35 líderes globales, líderes mundiales, 300 otras figuras públicas del gobierno, ministros, jueces, alcaldes, generales de 90 países. O sea, obviamente que esto es masivo. 100 billonarios también aparecen. Y ojo que esto es el comienzo, ¿eh? En el todo el mundo y en Chile también vienen muchos más reportajes que van a venir pronto. Eso ya lo reporteamos, digamos. Hoy día sabemos que Zipper y La Voz traen más reportajes sobre chilenos que están en esta investigación. Así que, y también en el mundo. Entonces podríamos decir son las primeras figuras que aparecen nombradas, pero van a venir más. Ahora, una que ha congregado mucha atención es el rey Abdullah de Jordania, ¿ya? Primero porque el rey Abdullah es como una figura muy favorita de Occidente, en el sentido de que siempre ha sido como un mediador.
Es el de la Rania, ¿no?
De Rania de Jordania, sí, que es una figura, ay, totalmente un hit en el mundo occidental, digamos, una reina moderna, de vanguardia, que está asociada a todo tipo de causas de la promoción de la educación de las mujeres. O sea, es una figura, y él también siempre como siendo como un puente, digamos, en Medio Oriente, una figura muy importante. Bueno, ¿qué es lo que le dice el rey Abdullah? Que a todo esto se cayó también ayer internet en Jordania, dicen en New York Times. Casualmente se cayó, y casualmente parece que habían bloqueado el website de el Centro de Periodismo Investigativo, que es el que está detrás de esta investigación, durante varias horas antes de que aparecieran y se lanzaran los Pandora Papers. ¿Qué es lo que pasa con él? Él amasó, dicen, una fortuna secreta de 100 millones de dólares con propiedades que van desde Malibú, en California, Washington, Londres, y que en el fondo son propiedades que están inscritas en compañías que están registradas en el Caribe y que en el fondo son las propietarias de estas 15 casas o de lujo en estas distintas partes del mundo, ya incluido, como les decía, California, el sur de Inglaterra y Washington D.C. Estas compras no son ilegales, ya, pero en Jordania el problema es que ha expuesto al rey, que ya tenía problemas. Yo no sé si se acuerdan que este rey tuvo un problema con su hermano, y como que el hermano se fue preso, un hermano que empezó a denunciar corrupción, se fue un poco de lengua en algunos eventos oficiales, y resulta que el hermano le hicieron como arresto domiciliario, y después el rey lo perdonó, y el hermano quedó como bastante callado después de eso, justamente porque estaba exponiendo la corrupción, ¿ya? Eso por una parte, y también que el rey ha enfrentado problemas de popularidad dentro de su país. A veces estas figuras que son muy populares en Occidente no son muy populares con su propio pueblo. ¿Qué pasó además? Que el primer ministro jordano, que fue puesto en esa posición por el rey, nombrado por él, anunció el 2020 un enfrentamiento directo contra la corrupción que incluía buscar y identificar a los ciudadanos que tenían estas compañías, en el fondo, compañías de cáscara, shell companies, como se dice, para disfrazar sus inversiones fuera del país, ¿ya? Entonces es muy como raro que, teniendo un primer ministro con ese discurso, que además ha sido acusado de corrupción, tenga estos 100 millones de dólares en el fondo fondeados ahí para comprar propiedades. El rey Abdullah Jordania no dio ningún comentario al New York Times cuando lo preguntó por esto, pero para el consorcio de periodistas investigativos internacionales sí contestaron que estas propiedades en el extranjero fueron compradas exclusivamente con su fortuna personal y no con fondos públicos. Ya, pero el punto acá es como lo que estamos diciendo, el doble estándar, la transparencia. O sea, los problemas acá, al parecer, para muchos de ellos no son legales, sino que son justamente, como estamos analizando acá, cómo eso dialoga con los estándares de transparencia, de conflicto de interés, etcétera, que las sociedades democráticas aspiran a tener, ¿ya? Así que el rey Abdullah está muy complicado con esta historia, porque además se suma, como les decía, a problemas políticos interiores y este problema que tuvo con su hermano, que lo acusaba, digamos, de corrupción, y como una decadencia en ese sentido del reino de Jordania. Después tenemos, sí.
Paula, ¿se han anunciado aperturas de investigaciones judiciales en algunos lugares? Porque, por ejemplo, el caso de Chile, que ya lo tocábamos nosotros y en la mañana íbamos a seguir, hay una referencia a un caso judicial ya terminado, pese a que, no obstante, que se pueden abrir otros si es que aparecen nuevas novedades, o sea, perdón, nuevos casos o nuevos datos. Uh-huh. Pero nuevos datos, me imagino que habrá alguno de los cientos que se han revelado, sí, que no eran para nada conocidos y que podrían ameritar entonces investigaciones, porque no todos son del 2010, habrá cosas más recientes, sí, también.
No, yo creo que todo esto, Matías, están todos los países como tomando conocimiento de esto y viendo como las mismas materias, o sea, si hay acá ilegalidad o si hay una materia que tiene que ver con estándares de transparencia, qué pasa con los paraísos fiscales, en fin, o sea, en el fondo está como en la misma tendencia en todas partes. Ahora, los países, por ejemplo, como Azerbaiyán, en que está la familia más importante de Azerbaiyán, la familia Aliyev, metida también en temas inmobiliarios, ¿ah? Que está como escondiendo inversiones en Gran Bretaña de propiedades, alguna que en el fondo se la vendieron a la reina, digamos, al Crown State de la reina. Todo esto, lo que pasa es como es algo que parece, si no ilegal, bastante impresentable, ¿no? Que es como hoy día el Economist titula esto, como estos son reportajes de mostrar cómo las élites, los más ricos, esconden la plata, a veces a veces por razones que no son ilegales, ni tampoco incorrecta, porque también puede ser por tener a disposición sus fondos, digamos, de una manera más rápida, no sé, pero también que obviamente esta opacidad incluye la ilusión y elevación de impuestos y no se pagan los impuestos en sus países, que es como la razón de ser de esta investigación, ¿no? También, por ejemplo, en República Checa está muy complicado el primer ministro Andrej Babiš, no sé si lo estoy pronunciando bien, porque tiene elecciones esta semana. Imagínate ustedes lo que significa
que le llegó un bad timing.
Una semana de elecciones, sí. Y bueno, y entonces él tiene que dar una explicación que es bastante terrible. Tiene que dar, sobre todo en un mundo COVID, digamos, en que contracción económica, desempleo, en fin, países necesitados de recursos, él tiene que explicar por qué una compañía en un paraíso fiscal le compró, o sea, claro, le adjudicó, le pasó un castillo de 22 millones de dólares en el sur de Francia, ¿ya? Y él declinó hacer comentarios sobre esto al instituto, al Consorcio Internacional de Periodistas. Pero digamos, es que ya una pregunta, bueno, una semana, siempre es una pregunta difícil de contestar, o sea, que ya se esté comprando como un castillo en Francia, pero además a través de una sociedad inscrita en un paraíso fiscal. También en Chipre, por ejemplo, encontraron que el presidente tenía una empresa que está acusada de haber escondido recursos de un billonario ruso, o sea, en el fondo también muchos problemas. Y Tony y Cherry Blair, es un caso interesante esta, porque están quedando también muy mal parados, porque ellos, al parecer, según ellos, no transgredieron la ley, pero la verdad es que ellos en el fondo ahorraron 312 mil libras en impuestos sobre la propiedad cuando compraron un edificio que además pertenecía a un ministro muy prominente de Bahrein, de los Emiratos Árabes, ¿ya? Entonces compraron una oficina de 6,5 millones de dólares y a través de una compañía que estaba en las Islas Vírgenes Británicas. Y claro, esto parecería no ser ilegal, porque no hay evidencia hasta ahora, según lo que han investigado estos periodistas, de que ellos proactivamente hayan buscado evadir los impuestos a la propiedad. Pero claramente acá hay como un vacío que les permitió a ellos ahorrar 700 mil libras o dólares de impuestos. Y la pregunta que deja es como... Claro, la pregunta que es como, bueno, este presidente, ya Tony Blair ha tenido bastantes controversias en el fondo por varias cosas de su gobierno, pero un gobernador supuestamente progresista, de la tercera vía, etcétera, en el fondo haciendo estos negocios en los cuales finalmente va quedándose, va no viviendo la vida de las personas, desde luego por la cantidad de plata que está involucrada, pero además porque después no pagan los impuestos que pagaría cualquier persona en su país, ¿no? O sea, la pregunta es como, ¿por qué hacerlo a través de esta vía? Y ellos tienen una explicación que hasta ahora no es satisfactoria, así como también hay Boris Johnson está en problemas porque donantes suyos, donantes del partido, también han aparecido en esto, en esta, digamos, en esta lista de Pandora Papers, y también entonces como que la pregunta es si ellos debieran o no.
Aquí Paula, están los ilegales y los ilegales. Los ilegales, qué decir, sí. Pero los legales tienen otro problema, es que hoy el estándar cambió. Y exacto, aunque sea legal la plata que tienes ahí, claro, tiene también una objeción.
El estándar ético, lógico. Sí. Oye, y por último, Julio Iglesias también está acá, aunque él dice que jamás en su vida, creo que dijo en su perra vida, había dejado de pagar un impuesto. Tiene 5 empresas ubicadas en las Islas Vírgenes Británicas para comprar propiedades en Indian Creek, en Miami, conocida como el búnker de los ricos, ¿ya? Y tiene 15 sociedades, todas gestionadas por Trident Trust, lo tiene con su señora Miranda. También está Elton John, Ringo Starr, Shakira, en fin, montones de figuras del espectáculo que también tendrán que dar cuenta de por qué no pagaron sus impuestos, ¿no? En su país.
Paula Escobar, nos pilló la hora 20 horas, sí. Te agradecemos mucho como siempre, que
gracias,
estén muy bien.
Un abrazo, hasta el miércoles, chao, cuídense. Miércoles,
sí.
Nosotros, le mandaré WhatsApp.
No, si se dice que...
Se cayó de nuevo, parece.
Cayó de nuevo.
No,
sí, no. Aquí está gente segregada, gente que le llega.
Señales de humo.
Vamos, SMS. Gracias, Paula.
Chao.
Bye.
Chao.
Que te vaya muy bien.
A ti también. Viene Terapia Chilensis.
Terapia Chilensis y antes.
Diccionario.
Que te vaya muy bien.
A ti también. Chao.